Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, bienvenidos a Shalom Paraná, programa 147. Antes que nada, quiero, digamos, no olvidarme de mandar un gran saludo y un beso muy grande a mi mamá, que hoy cumple años, a Diana, que es mi principal oyente, es la que siempre me manda mensajitos, le gustó el programa, más o menos, el conductor más o menos, pero la temática interesante, así que es mi mejor crítica, le mando un beso enorme, que la quiero mucho a mi mamá, feliz cumpleaños para ella. Estamos en el programa 147 y hemos tenido que, no va a ser la primera vez que hemos tenido que tener un cambio de programación porque íbamos a hacer una nota hoy a un gran querido amigo que es Waldo Wolf, que iba a hablar algo sobre, él viajó hace poquito a Israel para visitar a su hijo y de paso interiorizarse y encontrarse con los familiares de los secuestrados y aparte contar un poco de su historia, porque él aparte es hijo de sobrevivientes de la Shoah y ahora está pasando también por este momento. Pero bueno, él está en este momento metido en temas políticos importantes en la ciudad de Buenos Aires, estará en la parte de seguridad de la ciudad de Buenos Aires junto con Macri, que lo ha elegido para esa función. Y bueno, en este momento le surgió una serie de reuniones urgentes, impostergables, así que no hemos podido conseguir un tiempito para charlar con él, lo vamos a pasar para la semana siguiente. Y en el próximo bloque vamos a hablar con otro analista internacional, un gran periodista que hace poquito tiempo se fue a vivir a Israel, que es Natalio Steiner, el director del periódico Comunidades Plus, para hablar algo de cómo está la situación en este momento. Pero quería tomarme unos instantes antes de presentar la nota y antes de ir a la primera tanda del programa para hablar de algunas cositas que uno va leyendo en las noticias. Uno con esto del conflicto se ha vuelto un poco adicto a lo que es las redes sociales, a lo que es principalmente el Twitter, donde sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de, ¿cómo podría decir?, de verificaciones, uno publica lamentablemente lo que quiere y hay cosas que quedan en el aire y que la gente por ahí que no conoce, que no estudia, termina aceptando. Y lo quiero trasladar un poco a lo que va a ser la festividad de Hanukkah, que Dios mediante el pueblo judío va, yo no sé si le diría celebrar, porque no estamos en época de celebrar, sino que vamos a rememorar, que es cuando se prendan las velas, las ocho velas que recuerdan el triunfo de los macabeos contra el imperio Seleucida. Estamos hablando de unos poquitos, una familia que se rebela contra casi que un imperio, una rebelión de los pocos contra los muchos, algo muy similar a lo que fue David con Goliat. Y en lo mediático, a veces pareciera que estuviéramos nosotros como pueblo judío haciendo exactamente lo mismo. A veces me cuesta creerlo, me cuesta aceptarlo, pero muchas veces estamos solos en esta lucha. Me refiero a cosas que he leído en estos últimos días que tienen que ver, por ejemplo, con las manifestaciones en Argentina, manifestaciones pro-palestinas, en las cuales yo presumo de una manera totalmente manipulada, llevan una persona como una madre de Plaza de Mayo, como Nora Cortiñas o Pérez Esquivel, mal llamado ganador del Premio Nobel de la Paz, porque en lo que respecta a los judíos lo que menos ha hecho durante toda su vida es trabajar por la paz. Y hablan de, así con una facilidad muy grande, hablan de genocidio, hablan de que Israel tiene que detener la matanza indiscriminada. Y vamos a suponer, solo suponer, que tuvieran alguna razón en lo que dicen. Digamos que, o sea, yo estoy convencido de que no, pero ellos que tuvieran alguna razón, en ninguna, absolutamente en ninguna de las manifestaciones, en ninguna de las cosas que han hecho, en ninguna de las actividades que han hecho, no han pedido una sola vez por los secuestrados, no han pedido ni siquiera por los secuestrados argentinos. Y yo le pregunto a mis oyentes, a aquellos argentinos, especialmente aquellos que tienen más de 50, 60 años, ¿cuál es la connotación de la palabra que uno tiene cuando habla de desaparecido, cuando habla de secuestrado, cuando habla de muerte en el secuestro? A ver si no le toca la fibra más íntima de su ser. Presumo que muchos que le ha tocado de cerca, por ahí alguna lagrimita se les puede caer cuando hablan de ese tema, allá por los años 76, cuando nuestro país vivió la lamentable época de desapariciones, de secuestros, de muertes. Y yo no los vi hablar ni mostrar una sola vez un cartelito con la carita de ese bebé de 9 meses, hoy ya casi de 11 meses, porque ya llevan casi 50 días secuestrados, donde el grupo terrorista ni siquiera sabe aún dónde está, porque se los han repartido como trofeos en distintos grupetes de terroristas distintos que hay en la Franja de Gaza. No los vi una sola vez. Entonces, cuando uno los escucha, cuando ellos escriben, no hay que creerles absolutamente nada, porque si aunque sea hubieran tenido la delicadeza de preocuparse por un desaparecido, uno les podría dar, digamos, el changüí para decirle, y bueno, por lo menos los leo, los escucho, después investigo y veo, porque también es una mentira todo lo que hacen. Ellos hablan de genocidio de una población que desde que existe el pueblo palestino, estamos hablando en el año 1967, porque antes no existía el pueblo palestino, porque antes estos lugares que ellos dicen tierras ocupadas, que son Gaza y Cisjordania, Gaza estaba en manos de Egipto, Cisjordania estaba en manos de Jordania, y no existe un solo reclamo durante todos los años que ellos los tuvieron en sus manos después del año 48. No hay un solo reclamo, ni un solo pedido para hacer un pueblo palestino, ni uno. O sea que uno puede presumir de que el pueblo palestino nace después de la guerra del 67, cuando todos los ejércitos quisieron, como bien dice la canción del Hamás, que ellos quieren tener desde el río hasta el mar, o sea que los israelíes, los judíos, tendrían que estar ahogados en el medio del mar. Entonces Israel, por defenderse, ganó la guerra de los 6 días, conquistó Gaza y Cisjordania, y ahí nace el reclamo del pueblo palestino. Un pueblo palestino que desde ese año hasta el día, no te digo el día de hoy, porque uno de los censos fue de hace 1 año o 2 años atrás, quintuplicó su población. Es el peor genocidio que el pueblo judío pudo realizar. No existe en el mundo un genocidio en la cual la población a exterminar crece cinco veces su tamaño. Siendo que después del verdadero genocidio del Holocausto, el pueblo judío después de 70 años recién pudo recuperar el número que tenía previamente al Holocausto de los años 30-40. Así que duele mucho escuchar esto en este país. No sé si duele más un poquito que, creo yo, que las expresiones de la izquierda, porque la izquierda en el mundo en realidad es como que va contramano de lo que es el progreso, va contramano de lo que es la libertad, va contramano de todo lo que la persona normal quiere, por eso no me sorprende, la verdad que no me sorprende. Pero el avance del antisemitismo a raíz de este conflicto, la verdad que ha dejado a la luz de que no estamos muy lejos de lo que había pasado en Alemania, en Polonia, en aquella época del Holocausto, con la salvedad de que hoy existe el Estado de Israel, un Estado fuerte, un Estado potente, un Estado que aparte deja huella en el mundo, porque trae progreso, trae inventos, trae cosas. Y lamentablemente el pueblo musulmán lo que trae en los últimos años es atentado, muerte, secuestro y manejo de la información pública, manejo mediático, que la gente pobre de cerebro termina comprando por 2 mangos con 50. No quería quedarme sin decir esto porque no voy a hacer hoy editorial, porque para eso en el último bloque la tengo a Pilar Rahola, que es extraordinario lo que dijo en el último foro hace muy poquitos días, en el foro de Latinoamérica e Israel, un discurso extraordinario que merecen escucharlo entero. De esta forma nos vamos a ir a la primera tanda del programa con Lahzor Habaita, una canción que significa volver a casa, en honor a todos aquellos secuestrados que de a poquito están volviendo. Un abrazo muy grande para Hernán Feller, que si Dios quiere estará con su tía Ofelia, o por lo menos sabrá que estará en Israel en el día de hoy, esperemos que así sea. De esta forma, primera tanda del programa. En la segunda, directamente estaremos con Natalio Steiner.
דווקא כשחשוך, כשהכל הפוך, מוצאים שבילים להתגבר, להשתחרר, כל השאלות מתחילות להיפטר. כשכבר חשבתי רגע לוותר, ראיתי את השמש מסנברת את הרחוב, מכל הרע שבעולם שיהיה לי טוב, מכל הרע שבעולם שיהיה לי טוב. שאשמר כל נפילה אותי רק מעלה, ואני אגבע יותר מכל מה שבוער למטה. בסוף הרי תמיד רוצים לחזור הביתה. החלונות נפתחים לראות רוח בגגות ומעיפה ככה ותנופה את שיבש ולא יחזור. כשכבר חשבתי רגע לעצור, תמיד צרח עוד בוקר להפריח ולשמור, מכל החושך בעולם תמיד יהיה לי אור, מכל החושך בעולם תמיד יהיה לי אור. בסוף הרי תמיד רוצים לחזור הביתה,
הביתה.
Una ronda de mates con amigos, o solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná. La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1. La que queremos escuchar.
Shalom Paraná. El programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, bienvenido nuevamente a Shalom Paraná. Como le habíamos prometido, vamos a hablar en este momento con un gran periodista, conferencista, historiador, analista político, también director de Comunidades Plus, Natalio Steiner, desde Ra'anana, Israel. Natalio, buenas noches allá en Israel. ¿Cómo estás? A ver, Natalio, ¿se escucha?
Ahora sí, ahora sí.
Hola, Natalio, querido, bienvenido a Shalom Paraná. ¿Cómo estás vos por ahí?
Hola, Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por el llamado.
No, al contrario, para mí es un placer. Estamos hablando con uno de los que, por lo menos de mi comunidad o de la gente de acá de Argentina, más recibe noticias y más actualizado está de lo que está pasando en este momento en Israel. Y yo te quería, antes que nada, preguntar, Natalio, por algo que tiene que ver con lo argentino. Mucho tiempo estuvo este periodista deportivo Hernán Feller pedir por su tía Ofelia. ¿Es verdad que Ofelia en este momento fue liberada y está en Israel?
No, Ofelia no fue aún liberada. Está en la lista de los que tienen que ser liberadas esta noche. En este momento, en algunos instantes o algún rato más, tiene que pasar del grupo terrorista a la Cruz Roja a 10 personas. Entre las 10 personas en la lista figura Ofelia. Eso es seguro 100%. Aparentemente de las 10 personas serían 9 mujeres y un niño o una niña. Todavía esto no lo tengo claro, pero Ofelia estaría entre los liberados según la información que me consta de primera mano, ¿sí?
Claro, claro. Una pregunta, Natalia, ¿hace cuánto exactamente que vos estás viviendo en Israel?
Bueno, yo llegué a Israel el 24 de marzo de este año, así que más o menos hace la cuenta, serían 9 meses y medio, sí, ya casi para 10 meses. Parece, a mí mismo me parece mentira todo lo que ha pasado en estos 10 meses aquí, con esta absorción que ha sido a veces tan dificultosa y después, bueno, empujada también por la guerra, ¿no?, que la hizo más difícil, claro. Pero estamos aquí y contentos a pesar de todo lo que el Estado de Israel vive, porque sabemos que estamos luchando por una causa noble, justa y correcta.
Claro, yo me imagino, Natalio, cuando, porque aparte los que te conocemos hace mucho tiempo y valoramos mucho tu labor periodística de lo que es, tanto acá en Argentina, que hablabas de la comunidad judía y de Israel, ambas cosas, vos te fuiste, imagino que no imaginaste que tu labor, en vez de cada vez ir dejando un poquitito, se iba a intensificar de la forma que es ahora.
No, de ninguna manera, no. Por supuesto, yo me fui con la idea y sostengo la idea, por supuesto, de que el periódico Comunidades Plus sea un periódico, llamémoslo así, binacional, ¿no? Tanto, de hecho, su vicedirector está en la Argentina, yo, su director, estoy acá en Israel, y la intención es ampliarlo muchísimo. Pero no imaginé que, te lo digo de todo corazón, que me iba a transformar en una especie de corresponsal de guerra de retaguardia. Yo no estoy en el frente, no estoy con los soldados, no estoy acompañando la batalla, pero bueno, he logrado una serie de contactos importantes y me he transformado, por lo menos en el habla hispana, acá en Israel, en un referente importante, valioso, en cuanto al caudal de información que proceso día a día, y uno se verifica, y uno busca, y encuentra, y halla, y recibe testimonios. Bueno, es un trabajo intenso, pero como siempre digo, no es nada comparado con lo que están haciendo los soldados de Israel en el frente y lo que aún les resta hacer ante estos dilemas tan salvajes y crueles que el Hamás se está imponiendo en la sociedad israelí.
Igual, de todas maneras, Natalio, si bien coincido en que ponerle el pecho a las balas en lo riesgoso, digamos, podría tomar como más importante. Pero hay que entender de que el resurgimiento tan fuerte del antisemitismo debido a este conflicto hace que la labor de los mediáticos, Macana, tiene que ser muy fuerte y con mucha garra, porque es muy fuerte lo que se está viviendo.
Sí, mira, justamente el día viernes, antes de Shabbat, bastante, unas horas antes de Shabbat, salí por la radio un programa español. Algo me intuía, porque al ya venir de España, no es que no sea prejuicioso, claro, pero al venir de España ya algo me intuía respecto al tufillo anti-israelí. ¿Hola? ¿Se escucha?
Sí, perfecto.
¿Hola? Sí. Algo me intuía. Bueno, había un panel de periodistas, de los cuales el conductor muy atinado. Había otro periodista que realmente tenía una visión bastante objetiva de los hechos. Una periodista que no sabía nada, pero nada de nada, una ignorancia silencio absoluto y total, y con ese dejo de humanismo acerca de los pobres palestinos heridos y fallecidos como única meta y único objetivo, y un periodista tremendamente pro-palestino, furiosamente pro-palestino, con el cual tuvimos un debate ardoroso, que hace muchísimo tiempo yo no sostenía en otros medios, ¿no? Pero bueno, son las reglas del juego y las voy a enfrentar, porque es lo que hay que hacer también. Salir a dar batalla dialéctica, por supuesto, en medios de comunicación donde se pueda, cómo se pueda, cuándo se pueda, de la mejor forma, porque si hay una guerra justa para el Estado de Israel, es esta guerra, es este conflicto. Las guerras tienen lamentablemente, por supuesto, un costado horroroso, casi todo en ellas es horroroso, por no decir todo, pero la manipulación mediática y la manipulación psicológica que el Hamas ha impuesto, en primer lugar sobre la sociedad israelí y en segundo lugar sobre gran parte del resto del mundo, victimizándose prácticamente y victimizando a la causa palestina, es algo insólito. Ya uno puede ver que el mundo habla muy poco de los 1.400, de las 1.400 personas asesinadas. Hoy te confirmo que, lamentablemente, debo confirmarte, no sé si ya saben el dato, hay 3 soldados israelíes que estaban desaparecidos, cuyos cuerpos están en manos del Hamas islámico, esto ya está corroborado, con lo cual, muertos en el 7 de octubre. Con lo cual, bueno, hay que llevar a cabo una cuenta macabra respecto a lo que esto es, pero vamos a hacerle frente, como realmente corresponda, para defender la justicia de esta lucha que Israel está llevando a cabo, por su supervivencia, no porque el Estado de Israel peligre físicamente, no peligra físicamente, eso bajo todo punto de vista hay que dejarlo en claro. El peligro tiene que ver con el desgarramiento interno de la sociedad que el Hamas intenta imponer respecto al tema de los rehenes, este, claro, este chantaje, este forcejeo día a día, si mañana van a ser 10, si pasado van a ser 20, si la tregua se estira un día, se estira 2, o ahora, como quieren, no sé si lo quieren, por lo menos lo dicen o lo han dicho, como lo han dicho, de que están dispuestos a un cese total de hostilidades y un cese del fuego completo por parte de Israel y a cambio de la devolución de todos los rehenes que tienen en su poder. Lo dicen ambiguamente, no hablan de la cantidad de rehenes, no dicen en absoluto ni fechas ni precisiones, algo que ya ha sido rechazado de plano por por varios ministros del Gabinete de Seguridad de Israel. Israel no ve otra solución que la eliminación definitiva del Hamas islámico o su rendición, al costo que deba ser. Quiero aclararte que todos estos canjes que se están haciendo y se vienen haciendo y se van a hacer ahora también, hoy y mañana y pasado probablemente también, ya casi con certeza, si bien han tenido y tienen el mérito de poder arrebatar de manos de esta carroña asesina a seres humanos que tenían vidas dignas, lindas, hermosas, en sus kibutzim, moshavim, en los distintos lugares que vivían, pero hay un agobio en la sociedad israelí, hay un cansancio muy grande, hay una necesidad de poner fin a esta situación en donde pareciera que en Israel no hay gobierno en Israel, sino que quien gobierna es el Hamas. El Hamas dice cuándo empieza la guerra, cuándo termina la guerra, cuándo se canjea, cuándo no se canjea, si la Cruz Roja, si no la Cruz Roja, si Egipto, no Egipto. No es posible que una organización terrorista sostenga, psicológicamente hablando, por supuesto, claro, a un Estado militarmente superior, prácticamente arrodillado. Esta es la sensación de la población civil acá en Israel. Nadie descarta el valor de la vida humana de los rehenes, y acá hay mucha felicidad y alegría cuando se liberan de a 10 o cuando se liberen de a 20, sí que se van a liberar 20. Pero hay un agobio, hay un cansancio de esta regla de juego y la balanza comienza a inclinarse hacia otro lado,
Imagino que tiene que ver también con que muchos de estos, como vos dijiste, la carroña asesina, han sido ex presos liberados a cambio, por ejemplo, de Gilad Shalit en su momento.
Sí, sí, por supuesto, no hay ninguna duda. El caso más notorio lo tenemos con el hermano del actual líder del Hamas, Ahia Sinwar, es el actual líder. Bueno, su hermano fue liberado. Fue liberado en la negociación de Gilad Shalit hace 5 años atrás. Perdón, que duró 5 años, claro, y que finalizó en el 2011. Ya hace tanto tiempo que uno no lo puede imaginar. y que realmente fue liberado. Junto a él, otros asesinos que ya murieron en distintos operativos israelíes, algunos otros cayeron en este operativo israelí también, y otros están con vida. Otros están con vida para seguir pergeñando el mal. Por supuesto que si nos remontamos al año 2006, cuando fue secuestrado Gilad Shalit y estuvo 5 años en cautiverio, todo Israel pensaba y quería que no se puede abandonar a ningún soldado, claro, a ningún judío en manos de esta gente. Y esto es cierto, esto es correcto, 100%. Y se pagó un precio elevadísimo de 1.027 terroristas liberados, muchos de ellos con sangre en las manos. Ahora no se está liberando gente así, ni se va a liberar gente así, pero de todas maneras existe esta sensación de que Israel está pagando un precio muy elevado por la liberación de estas personas o de los rehenes que están todavía en manos del Hamas islámico. Y se me cruza en este momento por la cabeza lo que se le debe cruzar a muchísimos, estos dos hermanitos coloraditos argentinos, de origen argentino, Vivas, ¿sí? Es imposible que uno no se le cruce por la cabeza y no tenga la piel erizada, pero realmente si uno lo piensa en un concepto macro, en un concepto más gigantesco, el Estado de Israel está postrado ante el chantajismo palestino. Y esto no puede durar una eternidad, de ninguna manera. O se le quitan los rehenes por la fuerza, o se le quitan una negociación que sea más relevante, más importante. De hecho, hay una propuesta israelí ante una delegación qatarí. Hoy llegó otra delegación de Qatar ampliada, muy interesante el tema, llegó a Israel para negociar también la liberación de cautivos. Israel ya no está tan de acuerdo con este tema de 10 por día, 10 por día, 10 por día, como si fuera un goteo, claro, de una canilla, porque eso beneficia al Hamas islámico. Israel está ya pensando en 70, 80, 90, y no solamente mujeres, niños, personas mayores, sino también soldados, soldadas, padres de chicos que han sido liberadas, integración familiar. Todo esto está puesto en la balanza también por Israel, y si no, a cambio, reanudar en forma lo más rápidamente posible
la operación,
la guerra, la operación, porque se considera, y yo creo que es correcto, que cuando más se logre acercar a Ahia Sinuar, más va a haber posibilidades realmente de obtener rehenes con vida. No nos olvidemos que los están usando de escudo humano y hay que ponerle un fin a este tipo de situación.
Qué bárbaro. Escúchame, Natalio, y te dejo para terminar porque tengo un poquito tiempo ya en la radio, pero me gustaría, por tu carácter, digamos, de argentino que ha vivido muchos años acá en Argentina, como dije al principio del programa, viviste la época del proceso. ¿Qué te sucede a vos cuando ves gentes como Madres de Plaza de Mayo, como Nora Cortiñas y esas agrupaciones, algunos de ellos, digamos, pelear por los palestinos y en ningún momento se les ocurrió levantar un cartelito por aquellos que están desaparecidos o secuestrados?
Pena, lástima, indignación y saber que no han aprendido nada y que además han hecho la causa de los derechos humanos un juego hipócrita. Eso es lo que se me surge en la cabeza en este momento. Un acto de hipocresía absoluta y completa.
Natalio, lo dijiste mejor que en mis palabras. Te agradezco muchísimo la nota. Espero poder contar contigo más adelante y ojalá que tengamos buenas noticias en un futuro próximo, que vengan todos los que liberen a todos los que están secuestrados. Y bueno, y basta de terrorismo en el mundo. Al terrorista lamentablemente hay que eliminarlo.
Así es, no hay reglas de juego equitativas entre una agrupación terrorista y un Estado soberano, ni en Israel ni en ningún lugar del mundo debe existir algo así, de ninguna manera. Te agradezco a vos por el llamado y con gusto estamos en contacto para lo que necesites y ojalá para darte mejores noticias, por supuesto. Un saludo a toda la comunidad judía de Paraná.
Muchas gracias, querido Natalio. De esta forma nos vamos a la última tanda del programa con otra canción que también es muy significativa, que se llama Amejad, significa que somos un solo pueblo, y bueno, como un pueblo tratamos nosotros de pasar todos los momentos, los lindos y los no tan lindos tampoco. Y nos vamos a la última tanda del programa.
עם אחד מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת. אני צריך אותך, אוהב אותך, אח שלך, ניצחנו מלחמות גדולות מאלה. רק ביחד נעבור הכל, רק שלא ניפול, רק שלא ניפול.
ובעזרת השם ישוב האור, הכי חשוב לזכור. אנחנו עם אחד, מאוחד, ויש לנו מכל צבעי הקשר. תראה אותי, תיתן לי יד, אחרת לא נוכל לישון בשקט. ובקרוב נצעק בקול גדול, אנחנו לא ניפול, אנחנו לא ניפול, שום דבר אותנו לא ישבור, הכי חשוב לזכור. אנחנו דם אחד, עם אחד, מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת. אני צריך אותך, אוהב אותך, אח שלך, יחד נעבור את זה בשקט. אנחנו דם אחד, עם אחד, מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת. אני צריך אותך, אוהב אותך, אח שלך, יחד נעבור את זה בשקט. יחד נעבור את זה בשקט. עם אמונה גדולה, נתחיל מההתחלה. ביחד זה לא להרים ידיים, זאת לא תקופה קלה, ואין פה שאלה, בסוף נרים את הראש מעל המים. ביחד ננצח את הכל, אנחנו לא ניפול, אנחנו לא ניפול, וגם כשלא ראינו את האור, הכי חשוב לזכור,
הכי חשוב לזכור.
אנחנו דם אחד, עם אחד, מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת. אני צריך אותך,
somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, estamos en el último bloque de Shalom Paraná. Como dije en un principio, hoy no voy a hacer editorial. El editorial se lo voy a dejar a una amiga no solamente de la comunidad judía, sino que es una amiga de la moralidad, una amiga del buen ciudadano, una amiga de la persona de bien. Estamos hablando de Pilar Rahola. que es analista española, fue diputada por Barcelona, columnista, y en este momento ha sido miembro también del Consejo Asesor para la Transición Nacional, de ideología independista catalana. Y hace un par de días le pregunté por qué ella había, digamos, anotado en un tuit unos puntos de lo que creía que iba a pasar a futuro cuando estalló este conflicto, y no tuvo mejor idea que en el tercer foro de Latinoamérica e Israel transformarlo en discurso. Y yo les aseguro, escúchenla, no tiene nada de desperdicio. Yo quiero que la escuchen, son unos cuantos minutos de un discurso extraordinario que se los quiero dejar para el final, y directamente después del discurso pasaremos a la música final, que es Am Israel Hay, El Pueblo de Israel Vive. Así que de esta forma yo me despido de ustedes hasta el martes que viene. Les pido por favor presten atención y escuchen esto.
Hace un mes, exactamente hace un mes, el 7 de octubre, escribí este tuit, este pequeño mensaje en mi cuenta de Twitter. Va a pasar lo siguiente. Primero, los muertos israelíes no existirán. Segundo, los medios no hablarán de terrorismo palestino contra civiles. Tercero, Israel se defenderá. Cuarto, los medios dirán que Israel masacra palestinos. Quinto, Israel será terrorista. Sexto, la progresía escupirá su odio a Israel. Lo escribí hace un mes. Es peor. No solo no me equivoqué, desgraciadamente, quizá ya son los años que uno se dedica a la lucha contra el antisemitismo y se dedica al odio, también a la lucha contra el odio de Israel, que es también antisemitismo, que uno ya es capaz de prever por dónde irán las cosas. Pero a pesar de todo, les diré con toda la dureza y con toda la herida interior que siento, que no me esperaba tanto vacío moral, no me esperaba tanta bajeza y tanta incapacidad de conmiseración de una parte muy importante de mi sociedad respecto a la muerte y el dolor israelí. Estoy horrorizada con amigos míos, estoy horrorizada con mi sociedad, con mi civilización, con mi gente, con la gente de la izquierda a la que he compartido tantas luchas, con intelectuales, con periodistas, que ante lo que ha ocurrido en Israel han perdido la humanidad, han perdido la capacidad de la empatía. Se han dejado llevar por el estigma, por el odio, por el dogma. Y partiendo de esa posición, han acabado siendo los cómplices del blanqueo del terrorismo. Lo que ha ocurrido en Israel no es una cuestión israelí. Tiene que ver con la humanidad. Tiene que ver con la libertad, con la tolerancia, con la civilización. Lo que tenemos en Israel es una lucha entre la barbarie y la civilización. Y, por supuesto, dentro de la civilización también hay los palestinos, esas madres, esos hijos, esos jóvenes que tienen derecho a un futuro, no ser esclavos de una ideología totalitaria que los quiere destruir a la vez que los usa. La civilización son las jóvenes iraníes que luchan por su vida, por su decencia. Son las niñas de Afganistán que no pueden estudiar en las escuelas. La civilización son esas madres que intentan que tengan un futuro y no lo consiguen. La civilización no es ser cristiano o ser judío o ser musulmán, es tener un cuerpo de valores morales que te ayudan a convertirte en una sociedad de la tolerancia, del respeto, hasta incluso diría del amor. Y lo que pasó en Israel fue la destrucción de la civilización. Cuando alguien es capaz de estar orgulloso de entrar en una habitación donde duerme toda una familia con niños pequeños, con bebés, matarlos de la manera más brutal y llamar a su padre y decir: papá, los he matado, y el papá decir: qué bien, qué hijo tengo. Eso es la muerte de la humanidad. Ahí no queda nada. Eso es el nazismo, eso es el estalinismo, eso es el Daesh, eso es Al Qaeda, eso es la maldad. Y cuando pasa todo esto, y perdonen porque lo siento profundamente, porque he estado toda la cena viendo estas fotos, viendo sus caras. Y estaba pensando, he visto a alguien que se llamaba Ada, y mi hija se llama Ada, y pensaba, ¿cómo estaría yo si fuera la madre? Detrás de cada foto hay padres, hermanos, amigos, abuelos. que están sufriendo. Y yo vengo de Barcelona, mi ciudad, donde tengo mis compañeros que se ríen de ellos. Y cada vez que hablo de Israel me dicen que soy una genocida y una amiga de nazis. Y tengo que bloquear cada día a gente que teóricamente tiene los mismos valores que yo. Pero los perdieron en algún lugar oscuro y no los encuentro. Y cuando veo que en una universidad como Harvard, donde se está preparando la gente más importante de la dirección americana, también ahí se perdieron los valores, no entiendo el mundo en el que estoy. Y me siento profundamente preocupada. Y hemos visto imágenes muy bonitas de solidaridad con Israel, pero no nos engañemos, no son la mayoría. Por cada una de ellas ha habido muchas a favor de los palestinos. Y a favor de los palestinos es bueno, pero es que no es a favor de los palestinos. Es un blanqueo absoluto de organizaciones terroristas que además tienen vinculaciones directas con regímenes totalitarios como Irán o que están codo con codo con organizaciones terroríficas como Hezbollah, que han secuestrado durante años y años a su pueblo. Les han destruido totalmente el presente y el futuro. No les han dado ninguna opción a las nuevas generaciones para poder vivir, porque jamás primero mata el futuro a su propia gente y luego mata. Y todo eso parece que no importe. Parece que no importe. Los muertos israelíes no existen. Israel no puede movilizar un tanque porque de golpe se convierte en el peor de los mundos y en el peor de los estados. ¿Y por qué? Claro que eso es antisemitismo. Se lo decía el otro día a un amigo mío muy de izquierdas que me decía barbaridades. ¿Dónde estabas tú cuando morían en Siria? ¿Assad? ¿Ese era un régimen hermanito de la caridad? ¿Dónde estabas tú cuando veías a miles y miles de iraníes luchando por tener un poquito de libertad, por poderse sacar un velo? Más de 1,000 muertos. ¿Dónde estaban las manifestaciones? ¿Dónde estuviste tú cuando masacraban a los yemenitas? Miles y miles y miles de muertos que no hemos visto en las televisiones, ni en las portadas de los periódicos, ni en las manifestaciones de Harvard o de nuestras ciudades. ¿Dónde estaban? Pero a la que Israel mueve un tanque para defender a su gente, se convierte en el peor de los estados, en el peor del mundo. No nos engañemos, es que Israel no tiene derecho a defenderse. Es que no nos engañemos, es que Israel no tiene derecho a existir. Y ahí está la verdad. Eso es antisemitismo. Es que eres sionista. No, yo no soy sionista, yo no soy judía. No, pero sí que estoy a favor de que un pueblo que fue masacrado, soy europea, formo parte de la culpa. Matamos a 3/4 de la población judía del mundo, de Europa. 3/4. Creamos una industria de exterminio. Y a ese pueblo le decimos que no tiene derecho a tener el derecho internacional para defender a su gente. ¿Quién es capaz de decirle a un judío que no se va a repetir eso? ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Eh? No solo, evidentemente, estamos en una situación diferente a los años 30 en Alemania, pero ¿viven seguros los judíos en Francia? ¿Empiezan a vivir seguros en mi país? ¿Empiezan a vivir seguros en Alemania? ¿En Estados Unidos? Y todo judío tiene en la piel de la memoria grabada la posibilidad de que algún día lo maten por ser judío. Yo vivo en un mundo y en una sociedad y tengo unos amigos que han ido a la universidad y han leído libros y que además igual creen en su Dios, o no, es igual, pero que tienen valores éticos y los pierden todos cuando hablan de este conflicto. El odio a Israel es puro, porque siempre fue puro el odio a los judíos. Mañana hablaremos de ello con el presidente Sanguinetti y supongo que me alargaré más. Bueno, ya no me salen las palabras estas horas, pero quiero acabar diciéndoles que tres cosas que me parecen importantes que mañana intentaré desarrollar. La primera es, no se engañen, esto no es un conflicto entre Israel y Palestina. Pongan la lupa grande. Como bien sabemos ahora, Hamas, Lihad Islamia, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní se reunieron en Beirut a principios de septiembre. Se reunieron también en Turquía. Se reunieron también en Teherán. Sabemos que hubo centenares de militantes de Hamas que estuvieron entrenándose en campos de entrenamiento de la Guardia Revolucionaria iraní. La lupa grande. Esto tiene que ver con algo mucho más grande, más gordo. Irán necesitaba destruir los acuerdos de Abraham. Se estaba a punto de firmar con Arabia Saudita. Estabilizaba toda la región. No le interesaba. Irán acaba de hacer un acuerdo multimillonario por el gas ruso. Tenemos la patita rusa ahí. No olvidemos el acuerdo de Irán con China. ¿Se creen que todo esto no influye geopolíticamente? ¿Se creen que solo cuatro tipos de Hamás han decidido hacer una matanza y que Teherán no ha tenido nada que ver? ¿Y con Hezbollah arriba, 150.000 misiles apuntando a Israel? ¿Nada que ver todo esto? Se está configurando el mundo de nuevo, y es un mundo distinto. Y estamos en un mundo que va a dos bloques otra vez. Y ese bloque está pasando ahora, exactamente ahora, en medio de Israel. Lo segundo que les quería decir es que esto va a ir a peor. Perdonen. Va a ir a peor. Hasta que acabe bien, pero va a ir a peor. Va a ir a peor el antisemitismo. Hace muchos años que lo avisábamos. Estuve hace muchos años en Uruguay y alguien me decía, lo que decías hace 15 años está pasando. Lo hemos ido repitiendo, el antisemitismo está creciendo, el blanqueamiento del islamismo radical lo vamos a pasar, a tener en la cara, nos va a petar en la cara, son bombas de tiempo. Hay la criminalización permanente de Israel, lo único que hace es alimentar el discurso de odio, os estáis equivocando. Llevamos años y años diciendo esto, nadie nos escuchaba. Y ahora tenemos las bombas explotando. Por tanto, pongan la lupa grande, lo primero. Lo segundo, sin ninguna duda esto va a ir a peor. Y lo tercero, luego va a venir a los que no son judíos. Siempre fue así. O que, imagino que aquí que hay senadores, creo, y dirigentes o representantes de diferentes países. No nos equivoquemos los que no somos judíos. Esto nunca fue solo un tema judío. Y cuando tú tienes una organización terrorista capaz de masacrar a familias enteras o de llevarse a bebés de 6 meses secuestrados, ¿crees que no lo van a hacer después, quizá un día en París o en mi ciudad o en Berlín? ¿No mataron ya en Atocha? ¿No lo hicieron ya en el metro de Londres? ¿No lo hicieron en Estados Unidos? ¿No lo hicieron en Amia? ¿Pero qué nos pensamos que es esto? Es una ideología del mal. Repito, y con ello acabo, esto es la lucha entre los valores que nos definen como sociedad libre y tolerante, la lucha de la civilización contra la barbarie.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם עמות, עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים על תקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.